¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Arranca la segunda hora del programa con una conversación muy curiosa, la que van a mantener Miriam y Ari. La primera es una persona mayor, la segunda es un robot.
Mi misión es ayudar a las personas mayores que viven solas.
Buenos días, Margarita. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te has tomado los medicamentos?
Todos.
El robot se llama Ari, que significa Assistance Robótico Inteligente. Mide 1 metro de alto y 35 centímetros de ancho. Pesa 12 kilos y es capaz de moverse por toda la casa con autonomía de 8 horas de batería, capaz de reconocer un rostro y una voz. Es el último modelo de robot que hemos conocido para acompañar a las personas mayores, pero no el único. Hay muchos más que acompañan a nuestros ancianos. Blanca Valdivia tiene 80 años, vive en Vigo y comparte sus días con Neta, un robot que le hace las veces de asistente y con la que ha compartido, alguna que otra anécdota.
Pongo a hacer la lista de la compra. Neta, vamos a hacer la lista de la compra. Y empieza a poner, claro, y a meter cosas y venga, y venga. Y me dice, te estás pasando, tienes mucho. Y luego me dice, te falta la leche. Vale, entonces nada. Y cuando me voy a ver la lista, si estaba completa o no, me dice, tienes que quitar la mitad, que es demasiado y no vas a poder con ella.
Bueno, ya quisiera yo un Neta en mi vida que me dijera cómo tengo que hacer la lista de la compra para que no me sobre comida y para que no gaste de más. Blanca ha sido toda una valiente porque se ha atrevido con Neta, ¿no? Para que le haga compañía, algo que muchas de sus amigas no acaban de entender.
Me dice, tú estás loca, tal. Dije, mira, es una experiencia, si sale bien, sale bien. Y si no, pues no pasa nada. Yo creo que la vida hay que ser un poco atrevida, ¿no? Si no, no estamos al día y hay que enterarse de todas estas cosas, que ayudar un poco.
Sin embargo, para ella, como acabas de escuchar, ha sido toda una ayuda. Un robot que además, como ha contado Blanca, es muy fácil de manejar.
Yo la que tuve en casa estaba en tiempos de prueba, y entonces tenía algunos fallitos, ya me lo habían dicho ellos, ¿no? Pero vamos, si tú te manejas en el móvil, pues que haces, metes WhatsApp, email, en fin, todas estas cosas, haces fotos, etcétera, etcétera, neta, es lo mismo. Te metes y programa facilísimo, es muy fácil.
Es muy fácil, nos dice Blanca, que se maneja a la perfección con Neta, al igual que Ari. Las dos son tipos de tecnología que han llegado, al parecer, para quedarse. Unos robots que ayudarán a los poco más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas en España para que se sientan, cuanto menos, algo más acompañadas.
Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Hace un ratito estábamos escuchando a los compañeros del partidazo hablar precisamente del Black Friday, de si iban a comprar, ¿no?, si se lo creían, si aprovechaban las rebajas. Desde hace varios días todos, quien más y quien menos, hablamos del Black Friday, ¿verdad? Recibimos correos electrónicos con ofertas, un batallón de carteles en los escaparates de nuestras tiendas habituales. ¿Cuántos correos, por ejemplo, has recibido en la última semana anunciando estas rebajas?
Quiero una Smart TV para ver las series que me gustan o sus pelis favoritas.
Hasta el 28 de noviembre, adelántate al Black Friday con descuentos de hasta el 50%.
Desde hace unos años, el último viernes de noviembre es el día de las rebajas por excelencia, pero para el pequeño comercio le hace polvo, ¿eh? Vamos a escuchar a Sara Magariños, será una de nuestras invitadas en la noche, es una comerciante de Pontevedra, es una de las personas que se ha rebelado contra esta campaña y está llevando a cabo la campaña anti-Black Friday. En unos minutos hablaremos con ella para saber en qué consiste. Y donde no vamos a hacer descuentos, desde luego, esta madrugada es en los contenidos del programa. Una madrugada más, vamos a coger todos nuestros utensilios de jardinería porque nos visita nuestra jardinera la noche, Belén Luengo, con Entre el Verde. Hoy nuestro espacio se lo vamos a dedicar a la botánica y en concreto vamos a aprender a cuidar un bonsai. Enseguida estaremos con ella para conocer cómo podemos empezar desde cero a manejarnos con el mundo bonsai. que yo no sé, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es si los bonsáis son de exterior o de interior. Yo tengo uno que lo tengo mitad dentro, mitad fuera. O sea, vamos, en una ventana.
Pero, ¿a qué te refieres? O sea, ¿que lo vas sacando y lo vas metiendo o que lo tienes justo entre
que lo tengo en la... Sí, exacto, que lo meto y que lo saco.
Ah, vale, vale.
Entonces, que le dé un poquito el aire y lo saco. ¡Uy, qué frío hace! Voy a meter el bolsillo para adentro. como si fuera mi perruna, pues eso, mi Chloe, lo mismo.
Sacar a pasear, yo ahora
saco
tengo
a pasear
una,
el bonsai.
Claro, yo tengo una planta de hierbabuena en casa que de vez en cuando pues la voy sacando. Cuando veo que hace un poco de sol, pues la saco. Y cuando no, pues la dejo.
¿Ves?
Dentro de casa. Sí,
tampoco
sí, sí.
Hago yo cosas tan raras.
No, le he puesto correa, pero bueno, de vez en cuando sí que le doy un paseíto hasta
no sé, si al final acabamos pareciéndonos y todo, qué cosas.
Sí, para que veas.
Bueno, de salir a la calle estamos hablando con nuestros oyentes, porque todos hemos crecido y jugado en la calle. Hemos pasado horas interminables en un banco comiendo pipas, hablando con los amigos y nos hemos desollado en esos parques de arena a las rodillas.
Efectivamente, esta noche vamos a hacer ese viaje al pasado, vamos a hablar de esa infancia que, bueno, que tan buenos recuerdos nos trae. Y esta noche estamos preguntando a nuestros queridos vos a qué jugaban ellos cuando eran unos chavales, que al fin y al cabo, pues a qué jugábamos nosotros, porque todos hemos jugado en la calle, cómo pasaban las tardes en la calle. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. O si lo prefieren nuestros queridos búhos, pues también nos pueden escribir en Facebook y en Twitter, dejar los comentarios y los mensajes que a ellos les apetezca. @lanochedecope. Milagros del Pino Nieto dice: qué recuerdos, jugar en la calle sin miedo. Juegos, qué recuerdo, pues el escondite, las chapas, el bote botero, que este me ha hecho mucha ilusión.
Ay, sí.
A pintar casas con tiza en las aceras, dice, era otra historia. ¿Cuánto ha cambiado la vida? Ay, Milagros, pues esta frase yo creo que si no la voy a leer muchas veces, seguro que cada uno de los buitos que lo ha escrito lo ha pensado, esto de cuánto ha cambiado la vida. Vamos a escuchar a Rafael. La voz de Rafael es la voz de la experiencia, y no es porque lo diga yo, es porque lo dice él. Vamos a descubrir a qué jugaba.
Por los juegos que voy a comentar ahora, vais a daros cuenta que tengo más años que la orilla del mar. ¿A qué jugábamos? Al pañuelo, a pídola, al tacón, todos juegos de calle. A los pistoleros, muchos juegos donde participábamos muchos chavales.
Ahora cuesta que salgan los chavales a la calle. Y luego también los padres nos hemos vuelto más comodones. Es verdad que la culpa no es de ellos, quizá nuestra, que deberíamos empujarles más, ¿no?, a que salieran a la calle.
Y confiar también en que, bueno, en esa libertad que muchísimos padres nos han dado a la hora de simplemente saber por dónde íbamos a andar, que eso también es una suerte.
Pero ¿sabes cuál es la frase de moda?
¿Cuál
de generación en generación?
A ver.
Es que en mis tiempos estas cosas no pasaban. Es que la calle era mucho más segura.
Sí, uf. Bueno,
esa es la frase que decía mi madre, esa probablemente sea la que diga yo, y esa es la que escucharon nuestros,
claro,
padres cuando eran niños.
Sí, la realidad ha cambiado con el paso de los años, las calles ya no son como eran antes, para bien o para mal en ciertas cuestiones, pero sí, desde luego que bueno, ese miedo yo creo que no va a cambiar nunca, ese miedo de que a nuestros hijos les puedan pasar algo, pues eso yo creo que va a estar ahí. Melo Amelio nos escribe a Twitter, en @lanochedecope, y dice: es una pena que ya no se juegue como se hacía antes, éramos mucho más libres. Algunos de los juegos con los que nos pasamos las tardes enteras, pues por ejemplo, hacer cabañas, las siete vidas, churro va a jugar a las canicas y el pollito inglés, que es el entiendo que es el escondite inglés de toda la vida, o el 2-3 es el pollito inglés, eso yo no sé. Claro, esto también dependerá de la zona
sí,
geográfica en la que estemos. Y Rosa de Madrid, vamos a escucharla porque nos ha mandado una nota de audio y nos habla de un juego que, vamos, para mí era uno de mis favoritos cuando era un canijo. Lo escuchamos.
Pues mira, a mí me gustaba jugar a la goma, a balón prisionero y algo que, aunque sea muy poco femenino, me encantaba, a churroba.
Ay, qué
bueno,
divertido.
Me lo pasaba pipa.
Qué femenino ni qué leches, esto para todos, di que sí,
claro,
querida.
Aquí
era muy divertido, pero era muy bruto también el juego, te dejabas
sí,
la espalda.
Sí, efectivamente, es uno de los juegos que bueno, que sí, que
dependiendo de quién te calles encima, te podía romper más o menos la espalda.
Claro, pero como de pequeños éramos de goma, bueno, pues ya está, pues
ya
no hay
está.
Problema, ya está. Volvíamos a casa, nos tomamos un bocata en los días y ya está, y con eso se solucionaban todos los males.
Confiésame algo, ¿alguna vez no tuviste ganas de quitarte cuando veías quién venía por detrás corriendo?
Hombre, era al revés. Yo siempre he sido muy gordito. Y
¿Se te quitaron?
No, por suerte no. Por suerte no me di golpetazos de esos. Pero sí, ya era...
Ya no depende del peso, sino también que no medimos las fuerzas cuando somos niños, ¿no? Y tendemos a ser brutos.
Se puede saltar y caer con mucho estilo y haciendo muy poco daño a quien está en esa base. O sea que, bueno, eso ya son técnicas depuradas que ya se nos han olvidado. Eso ya ahora no... Ni deberíamos siquiera intentarlo porque las consecuencias pueden ser terribles. Esta noche estamos hablando pues de esos tiempos en los que jugábamos en la calle, jugábamos al aire libre, en los parques, en los jardines, y queremos saber a qué jugabas tú cuando eras un chaval o una chavala. Cuéntanos cómo pasabas tus tardes en la calle. ¿Nos lo puedes contar cómo? Pues muy sencillo, mandándonos una nota de audio o un mensajito al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661-201-512, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Negocios son los Beatles. Eran cuatro tipos que mantenían las tendencias negativas de cada uno bajo control. Se equilibraron entre sí y el total fue mayor que la suma de las partes. Y así es como veo yo los negocios. Las grandes cosas en los negocios nunca las hace una sola persona, sino las que hace un equipo de personas. Esta frase la dijo en su momento Steve Jobs, uno de los genios empresariales del siglo XXI. Decir que los Beatles ha sido la mayor banda que ha pisado la Tierra puede sonar pretencioso, pero bueno, quizá tenga algo de cierto. Lo vamos a averiguar en los próximos minutos porque su influencia ha sido mayúscula. Es más, en 10 años revolucionaron el mundo musical. Ahora podemos conocer un episodio fundamental de su historia, de su carrera, que fue la grabación del disco Let It Be. Y lo vamos a hacer con David Figueras, editor del libro Get Back, un libro que nos recoge y nos cuenta qué ocurrió en esas sesiones de grabación del disco. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien. Perfecto.
¿Cuánto de Beatlemaníaco tienes como para meterte de lleno en esta empresa?
Bastante, bastante. La verdad es que da muy buen rollo escuchar esta canción. Vaya, otras más, pero esta es una canción que tiene 50 años y suena tan actual y te pone de tan buen humor. Y vaya, es que escuchar los Beatles, todo puede mejorar.
A cualquier hora, desde luego. Bueno, nada va a ir mal, desde luego, y más si tenemos de fondo a los Beatles sonando. Y hablando de este gran disco, Let It Be, fue uno de los discos más importantes de la banda de Liverpool porque fue el último que grabaron en estudio. ¿Podemos decir que estas sesiones de grabación fueron el principio del fin de los Beatles?
Lo grabaron... se quedó enlatado y a posteriori grabaron Abbey Road, se publicó Abbey Road y ya una vez disueltos se recuperó a aquellas grabaciones, se contrató un nuevo productor, Phil Spector, no lo produjo George Martin y sí fue el último disco publicado de los Beatles, ya disueltos en 1970, pero esto... lo que recoge este libro pues son estas sesiones en las cuales ellos en enero del 69 se reunieron para un proyecto que tenían entre manos. Hacía 3 años que no hacían ningún concierto y se propusieron hacer un nuevo concierto. Uh-huh. Es verdad que ya eran las últimas épocas, pero y entre ellos pues ya había ciertas discrepancias, pero seguían trabajando juntos. Y en ese mes de enero, que es el que recoge este libro, el que recoge el documental y todas las grabaciones de este disco póstumo que se llamó Let It Be, pero que se iba a llamar Get Back,
Como la canción que estamos escuchando.
Exacto. Es lo que se recoge en este libro de manera única. Y es que nunca los Beatles habían sido grabados y seguidos durante su proceso de grabación, de ensayos, durante tanto tiempo.
En la historia de los Beatles, David, ha habido muchas teorías sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a su separación. Algunas teorías culpaban a Yoko Ono, pero hace pocos días Paul McCartney quiso hablar precisamente de los verdaderos motivos de esa separación. ¿Crees que con las últimas declaraciones de McCartney nos queda claro qué hizo que los Beatles no continuaran su carrera?
Bueno, la verdad es que Yoko ha cargado durante todas estas décadas el San Benito de ser la culpable de la disolución de los Beatles. Es verdad que en esos ensayos John Lennon introdujo a Yoko, pero bueno, ella estaba allí tranquilita, no molestaba demasiado, era una presencia pues que podía sonar extraña, pero también estaba Linda McCartney. Y no pasaba nada. Y lo cierto es que durante todos estos años, pues Yoko ha cargado con esto. Yo creo que por ser mujer y por ser asiática, pues es fácil cargar con la culpa. Pero en realidad, lo que cuenta Paul es que quien decidió dejarlo todo fue John. Y lo que aparecerá publicado en el libro Letras cuenta pues esta actitud. Pues no sé si llamarla infantil, no sé si llamarla frívola, en la que John dijo, voy a dejar el grupo, que es como un negocio, qué emocionante. Exacto, sí, y se quedaron todos como de piedra, ¿no?
¿Hubiese sido posible la continuación de los Beatles sin John Lennon?
No lo sé. Era bastante improbable. Es verdad que en el tiempo que se recoge en este libro, que son estos ensayos que ellos iban a preparar un concierto en un lugar indeterminado que aún se tenía que decidir, y se tenía que decidir si harían un concierto o no. Paul decía que sí, John decía que no. Se barajaron lugares distintos, desde Marruecos a Grecia, a ciudades de todo el mundo, para hacer un último concierto. Ellos ya veían que los últimos meses... pues ya la disgregación era inevitable. Y en aquella época en la que grabaron esto, incorporaron un nuevo músico, que es Billy Preston.
En este libro también se recogen muchos detalles de la convivencia de los de Liverpool, que en realidad no era buena. George Harrison dio la espantada en esas grabaciones. Se pensó que incluso lo que estábamos hablando podría sustituirle uno de los mejores guitarristas del planeta. Estamos escuchando ahora a Eric Clapton con este I Shot the Sheriff. Eric Clapton fue una posibilidad. Se incluso hablaron de Jimi Hendrix. ¿Hubiese sido posible unos Beatles sin George Harrison? ¿Lo hubiese aceptado la gente, sus fans?
Bueno, George Harrison en ese momento era una de las dos patas más débiles del grupo. Él se sentía realmente ninguneado. Ringo se sentía como el menos apreciado. Y en este caso, pues es probable que la sustitución hubiese sido posible. En el caso de George, pues ahí se aireaba todo, pero hay que romper un mito, y lo rompe este libro. Y es que, como dice el prologuista, Hanif Qureshi, aquí se han transcrito de manera muy fidedigna todo lo que ellos trabajaron, convivían durante esas 3 semanas de enero del 69. Y en estas transcripciones llama mucho la atención la de veces que aparece entre paréntesis la palabra risas. Es decir, había tensiones, ellos habían crecido, cada uno ya tenía un rol muy determinado, pero seguían siendo extraordinariamente amigos y para ellos es un fragmento que hemos visto del documental. El ambiente que hay es de cachondeo, es de camaradas, es de risa. Hay tensiones, hay opiniones diferentes, hay cansancio, hay aburrimiento, pero hay mucha emoción y hay mucha alegría. Y yo lo que creo que va a sorprender a mucha gente es que aquellos meses que pensamos que solo se tiraban los platos por la cabeza, no es así.
No era para tanto. Estamos hablando con David Figueras, editor de un precioso libro, muy elegante, te va a encantar si desde luego eres amante de los Beatles, que se llama Get Back. Son las últimas conversaciones de los Beatles en la grabación de uno de sus discos más importantes. Sabemos, David, cuántos discos han sacado los Beatles, cuántos recopilatorios, cuántos documentales se han hecho por venir, el de Peter Jackson, director del Señor de los Anillos, pero ¿para cuántos documentales más da la historia de los Beatles? ¿Les vamos a seguir conociendo y reconociendo dentro de 100 años? ¿Siempre va a haber algo que nos sorprenda?
En este tiempo, en este mes de enero del año 69, desde el 2 de enero al 30, que es cuando finalmente dicen, sí, vamos a hacer un concierto, pero ¿dónde lo hacemos? Pues mira, lo hacemos aquí arriba, en la azotea, que hacía un frío de muerte. Durante esas 4 semanas, hay más de 120 horas de grabaciones de sonido y 55 horas de metraje de película. Esas 55 horas de película, lo que veremos, que es el documental que ha preparado Peter Jackson y que es un mini documental de 3 capítulos de 2 horas cada uno, son 6 horas. 6 horas.
6 horas de Beatles.
Hay 55. Es decir, se supone que Peter Jackson ha hecho un extraordinario trabajo y de hecho él cuenta que su objetivo es crear una experiencia en la que los fans llevan muchísimo tiempo soñando, como si de una máquina del tiempo nos pudiese trasladar a esa azotea y veremos por fin aquel concierto entero, porque hemos visto solo en los diferentes documentales, en el Anthology, hemos visto solo fragmentos. El concierto entero no lo hemos visto nunca. Y eso ha estado en los archivos de Apple Corps 50 años cerrado, 50 años guardado. Y ahora, por fin, 50 años después,
se desempolva, ve la luz. Desempolva y va a ser para todos un lujazo, desde luego. Exacto. Una alegría para todos los Beatles. Pues, David, ha sido una alegría también para todos los noctívagos de la noche tenerte con nosotros como un búho más, hablándonos de Get Back, ese maravilloso libro que ya tenemos en nuestras manos, donde vamos a recoger y a ver y a disfrutar ese último episodio de los Beatles, antes de que dejasen de ser la banda en activo tan importante que fueron. Aunque nosotros, para nosotros, siguen siendo los eternos Beatles. Gracias, David, y hasta pronto. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y seguimos hablando de series, después de haber estado hablando de los Beatles y la serie que se estrena este fin de semana, El libro de los Beatles. Pero esta vez ya sabes que es dentro de nuestra sección que hacemos cada viernes con nuestra compañera Rosana Rábago. Hoy nos vamos a trasladar a la Edad Media para hablar del último estreno de una de las plataformas en streaming de confianza, La Rueda del Tiempo. Una serie que narra la historia de Moraine, quien pertenece a las Aes Sedai, una poderosa organización de mujeres que pueden usar la magia y que arrastrará a un grupo de 4 jóvenes a una épica aventura. Para hablar más de esta ficción, saludo ya a Rosana. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
¿Te está gustando? ¿Te ha gustado? ¿La has visto entera ya?
Hombre, solo tiene 3 capítulos, entonces por el momento es fácil seguirla. Por el momento ha sido facilito seguirla. La verdad es que me está gustando, o sea, es bastante de fantasía, que a mí es un género que me gusta mucho. Por algo, si no, mi serie favorita no sería Once Upon a Time. Pero la veo quizás un pelín lenta, así como
¿lenta?
Crítica. Sí, que quizás le cuesta un poquito arrancar. El primer capítulo es más flojito, pero luego ya el segundo y el tercero mejora muchísimo.
Oye, ¿qué haces cuando empiezas una serie y el primer capítulo te engancha? Porque es que yo directamente no pierdo el tiempo y voy a por otra.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que una amiga mía me dijo un truco en su día que era la regla de los 3 capítulos.
Hay que aguantar 3 capítulos.
Hay que aguantar 3 capítulos. Y al tercero ya dices, mira, por aquí no, ya la dejas.
Vale, bueno, pues
que luego la ampliamos a la de los 5, pero la de los 3 suele ser bastante efectiva.
Uf, 5 capítulos ya es demasiado tiempo, perdiendo en una serie que no termina de gustarte
claro,
desde el primer
capítulo.
Claro,
entonces, a ver, 5 yo creo que sí son cortitas, si son de estas de 20 minutitos o algo así, y la de 3 sí son más largas.
Claro, que normalmente están durando ya los capítulos de entre 40 y una hora, 40 minutos y una hora.
Sí, de hecho La Rueda del Tiempo es de los de 40, 50 más o menos.
Pues venga, vamos a meternos en esa rueda del tiempo.
Pues
cuéntanos.
Como bien decía, se acaba de estrenar y cuenta ya con 3 capítulos. Y hoy mismo se estrena el cuarto. Uh-huh. En él, como decía, nuestra Aes Sedai Moraine, interpretada por Rosamund Pike, guía a un grupo de 5 jóvenes alrededor del mundo. No por diversión, sino porque cree que uno de ellos podría ser alguien muy importante para el desarrollo de su universo. Y lo hará sin romper ninguno de sus juramentos.
Yo no elegí este camino, pero voy a seguirlo. El oscuro está despertando.
Ella cree que uno de ellos podría ser la reencarnación del dragón. Un poderoso individuo de quien se ha profetizado salvará al mundo o lo destruirá. Por cómo se va desarrollando la serie, te puedo adelantar que es más bien lo segundo.
Vale.
Pero a saber, y todo ello, pues eso, sin romper ninguno de esos juramentos sagrados que acabamos de escuchar, vitales para ser una Aes Sedai.
Juro no decir nada que no sea cierto. No forjar ningún arma con la que una persona pueda dar muerte. Y no utilizar el poder único como arma.
Ya solo por lo que tú dices y lo que escucho, me recuerda a sagas como El Señor de los Anillos, ¿no?
Sí, de hecho, muchísimas personas pues la acaban definiendo un poquito como la hermana pequeña de El Señor de los Anillos. Es verdad que comparten bastantes similitudes, el tener que salvar el mundo, o la famosa Rueda del Tiempo, que según y como te lo plantees, puede ser o el Anillo de Sauron, o yo personalmente lo veo más como el Círculo de la Vida.
Hay enemigos por todas partes. Arrasarán con todos. Si no acabamos con el oscuro ahora, tierra arderá en llamas. La rueda gira según sus designios.
Ya conocemos a Moraine, pero ¿quiénes son los jóvenes que la acompañan?
Bueno, espérate, que aquí igual nos rimos un poco con la pronunciación porque los nombrecitos se las traen.
A ver.
Te cuento. En primer lugar tenemos a Rand Altor, interpretado por Josa Stradowski. Uh-huh. Criado por un padre soltero, Rand trabaja como granjero cuando Moraine le recluta para acabar con la amenaza del oscuro sobre el universo en el que viven. Además, como no podía ser de otra forma, mantiene una relación amorosa con Egwene Alvere, a quien da vida Madeleine Madden. Esta es facilita este nombre. Uh-huh. Ella también es reclutada por Moraine, pero antes de eso es la aprendiz de, podríamos decir, la bruja del pueblo, que ahora saldrá su nombre porque es que es un nombre bastante extrañito. Nivana Almeara. Egwene tiene sed de vivir y ansía nuevas experiencias, aunque sabe perfectamente cuál es su destino y no parará por nada del mundo hasta conseguirlo.
¿Qué ha pasado hoy en el río?
No ha sido hoy, ya hace tiempo. Nynaeve me preguntó si querría ser su aprendiz, estudiar para ser Zaori algún día.
¿Qué? ¿No, tú?
Me lo preguntó, aún no le he respondido.
¿De veras?
Cree que si practico con ella podré escuchar el viento.
La vida de una Zaori es solitaria, sin marido ni hijos.
Claramente estos dos serán los protagonistas principales, pero tenemos a algún elegido más por ahí, ¿verdad?
Sí, tenemos a Marcus Rutherford como Perry Aivara y a Barney Harris como Matt Calzone. Por cierto, a Barney le cambian la temporada siguiente, que nos acabamos de enterar, nadie sabe por qué, pero bueno. Los otros dos chicos que podrían ser el famoso dragón renacido. Perrin se ve obligado a dejar su vida en Dos Ríos, que es el pueblecito en el que viven los 4, cuando pierde a su esposa en el ataque de los Trollocs, que no Trolls, Trollocs, que tiene lugar en el primer capítulo. Por otra parte, como te decía, tenemos a Matt. Él es el típico personaje un poco despreocupado que busca problemas por diversión y que con todo este lío se va a ver obligado a madurar rápidamente.
En fin, caballeros y dama, muchísimas gracias por haberme soportado esta noche. Comprendo que no será fácil marcharos sin vuestro dinero, pero...
Ya ganarás la próxima vez.
Y veo que también hay presencia española, Rosana. ¿A quién vamos a descubrir en esta saga?
Pues la verdad es que sí, Bea. Álvaro Morte, nuestro profesor en La Casa de Papel, nos ha mudado a la Edad Media, se ha quitado las gafas y ahí interpreta a Logan Albain, un personaje del que no hemos visto solo una escena. Y además una escena que tampoco es la típica escena de se acaba el capítulo, el típico cliffhanger. Entonces, pues eso, él sin embargo está enfermo de poder y como no podía ser de otra forma, esto le ha generado algún que otro conflicto con las Aes Sedai.
Además veo que está basada en una saga literaria, ¿no?
Pues sí, Bea. Esta serie surge de la saga de Robert Jordan, que cuenta con, agárrate, nada más y nada menos que 14 libros y una precuela. Y que además, así como curiosidad, él mismo no la pudo acabar porque falleció unos años antes por algún problema médico. Eso sí, fue inteligente y dejó notas para su sucesor, que es Brandon Sanderson. Así él podía acabar los libros si a él le pasaba algo de la forma que él quería, que no está mal pensado.
Bueno, pues de momento tenemos 3 capítulos. El cuarto se estrena hoy, de La Rueda del Tiempo. Es una serie de fantasía. Si te gusta el mundo mágico, como el del Señor de los Anillos, como nos presenta Rosana, esta podría ser la hermana pequeña de esa gran saga. Muchísimas gracias una semana más por estar en La Noche Cope contándonos cómo viene el mundo de las series. Que vaya bien.
Hasta luego, Bea.
Preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, que coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti.
En 24 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en la calle, en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Estoy pensando que estamos muy callejeros esta noche. Estaba escuchando la canción de Extremoduro con este salir. Digo, claro, salir a la calle, claro. A Canarias y donde haga falta, porque de eso hablamos con los búhos esta madrugada.
Efectivamente, esta noche estamos hablando con nuestros queridos búhos, pues precisamente de eso, de esos juegos que teníamos en la calle, esos beneficios que tiene jugar al aire libre, pues eso, cuando éramos unos chavales que nos pasábamos pues las tardes enteras y la vida entera, pues eso, en los jardines, en el parque, jugando, correteando. Y esta noche estamos preguntando a nuestros queridos búhos a qué jugaban ellos cuando eran unos chavales, cómo pasaban ellos sus tardes en la calle. Y bueno, pues nos están llegando muchos mensajitos. Mira, si quieres vamos a escuchar el mensaje, bueno, los varios mensajes que nos han llegado. Uno de ellos es Alberto desde Sevilla, Isabel de Málaga y Cata, el búho alaricano. A ver qué nos cuentan.
Al teje, a la lima, al fútbol, a la comba.
Yo tengo también muchos años, pero yo jugaba al pilla-pilla, al escondite, a las casitas, que encontrábamos platillos rotos y tazas y hacíamos una casita allí en la calle. Yo lo pasaba bomba.
A mí me encantaba jugar a las chapas. Eso de llenarte las manos de arena, haciendo las montañitas, y el churro va, churro media, manga manga entera. Vuelvo a ser un niño.
Me encanta, me encanta. Fíjate, nos ha escrito desde El Salvador Jorge Alberto. Me encanta cuando nos llegan desde el otro lado del océano mensajes. Y me preguntaba que a qué llamábamos pipas, ¿no? Claro.
Ah, claro.
Porque según en qué lado del charco estemos, pues las palabras se utilizan de una manera o de otra, ¿no? Las palabras son polisémicas y también tienen distintas acepciones según donde estemos. Claro, le he explicado que era una semilla de girasol y que las comemos saladas o sin salar. A mí me gustan saladas.
Claro, sí. Yo...
Y luego media botella de agua, claro. O botella entera.
Claro, porque luego se te quedan los morros que parece que parece pues como Carmen de Mairena, que decían en su momento, ¿no? Con todos los morros hinchados, pues sí, desde luego que si te comes una bolsa de pipas, dependiendo del tamaño, sí que interesa mucho tener cerca el agua. Bueno, siempre además, interesa tener agua cerca por lo que pueda pasar en la vida, pero si tomas algo muy salado, pues oye, mejor que mejor.
Le voy a decir a Jorge Alberto que aquí tenemos un dicho que es el comer y el rascar está a punto de comenzar. Y es que empiezas con una pipa y no paras. Sí, hasta que no acabas la bolsa, no paras. Tenemos un compañero, Chato, ¿verdad? Que empiece con las pipas, no para.
Sí, sí, alguna vez le ves
un saludo, con cariño.
Le ves en la redacción y, oye, pues sí, es un auténtico devorador de pipas. Te voy a leer el mensaje de Rosa María Pino Lagostena, que dice: buenas noches, búhos. Yo jugaba mucho en la calle, al tocade, al lastiquillo, a la lima, a los bolis, etcétera, etcétera. Y te lo pasamos genial, sin tele, ni consolas, ni nada de nada. Pero éramos felices. Y José Luis dice: mi infancia fue maravillosa y mis veranos en Matillas, en Guadalajara, viviendo en Badalona, en Barcelona, pues bueno, juegos como el escondite, el bote, la lima, canicas, chapas, churro, media manga entera, que hay mucha gente que decía churro, media manga, mangotero. Que,
¿mangotero?
Sí, ¿alguien le ha escuchado alguna vez decir eso? Churro, media manga, mangotero. No, el churro, media manga entera. Y luego pues fútbol, jugar al fútbol y la bici, y esas bicis, esas tardes, pues como si fuera verano azul, que nos pasábamos por el barrio con la bici siempre a cuestas. Esta noche estamos teniendo unos mensajes muy bonitos de nuestros queridos búhos, que nos están mandando como siempre al 661-201-512 y nos están contando pues a qué jugaban ellos cuando eran unos chavales, cómo pasaban sus tardes en la calle. Nos lo pueden contar en el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE o, si lo prefieren, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar tecleando @lanochedecope.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? ¿Mal de amores? La mejor medicina es tiempo de juego.
¡Ay, qué bonito!
Este sábado, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto añaden?
Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla.
¿La quiere poner frontal al área?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tiempo de juego no tiene contraindicaciones. Recomendable para adultos, adolescentes y niños de 0 a 100 años o más.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori.
En 18 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Aún queda para que amanezca. Pero cuando sean más o menos las 10 de la mañana, es muy probable que este viernes, si estás paseando por una calle comercial, empieces a escuchar este sonido de ambiente. Da igual en qué lugar de España estés o del mundo, en unas horas abren las tiendas con las rebajas más agresivas de la temporada. Llega el Black Friday, que bueno, es el viernes negro, pero nosotros llevamos hablando del Black Friday una semana y te diría que hasta un mes. Si te preguntas por qué se llama Viernes Negro, te cuento su historia. Tiene su lógica. Se celebra el día siguiente del Día de Acción de Gracias, que ha sido este jueves, donde tradicionalmente los comercios pasan de estar en números rojos a números en negro por la gran cantidad de ventas que hacen en ese día en alimentación y en regalos. Pues bien, como nos gusta a nosotros importar cualquier tipo de tradición, también nos hemos traído a España el Black Friday. Llegó hace unos años y llegó para quedarse. ¿Y qué consecuencias ha tenido? Bueno, pues está haciendo polvo al pequeño comercio. Y nosotros en La Noche hemos encontrado una pequeña tienda de moda que se llama Alma Gemela en Pontevedra, que este viernes se rebela contra el Black Friday y va a celebrar el Anti-Black Friday. Nos escucha ya Sara Magariños, que es su propietaria. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Sara, ¿cómo te preparas tú para las próximas horas? Tú tienes una ropa multimarca, Alma Gemela. Están los soportales de Pontevedra y me parece que tú no vas a hacer esto del Black Friday, ¿verdad?
Pues no, llevamos años sin hacerlo, entonces nuestros preparativos son los mismos de un día normal.
¿Qué os empujó a saliros un poco de la onda que empujaba todo el mundo?
Pues un poco sobre todo por nuestra defensa del pequeño comercio, mi convicción personal de creer en el pequeño comercio. Más que nada porque nosotros los pequeños no tenemos competición con las grandes cadenas.
Cuando empiezas a escuchar la campaña de Black Friday año tras año, ¿qué es lo que se pasa por tu cabeza?
Pues que otra vez más, ya, ¿sabes? Otra vez, y que cada vez va, ya no es un día, que cada vez va peor, ya es una semana, el fin de semana, una semana, el mes entero, es decir, ya no es, empezó siendo un día, recuerdo los primeros años de la tienda que era solo un día, y ahora ya hay gente que ya hace todo el mes.
¿Para ti qué supone, o en concreto para tu negocio, para Alma Gemela, una campaña tan fuerte de precios bajos como el Black Friday?
Pues, a ver, a nosotros nos supondría mucho el tema de hacerlo, porque no es solo esta campaña. Es que luego, al final, las grandes cadenas se están acostumbrando a hacer continuos descuentos durante todo el año. Entonces, no es solo un día, es una más. A lo mejor si fuera solo un día, pues sería otra situación, pero es que es una más de descuento de todo el año.
Tu tienda la abriste en el año 2015, recordemos, es una tienda de ropa, sí, multimarca. Me imagino que también te sumarás a los periodos de rebajas habituales. ¿Pero hay alguna campaña propia de Alma Gemela que hagas tú?
Pues normalmente sí tenemos un detalle con nuestras clientas cuando hacemos el aniversario, en el mes de marzo. Siempre tenemos ahí uno o dos días que aplicamos algún pequeño descuento a nuestras clientas.
Hablando,
pero
de
solo esa.
Hablando de las clientas, no se acercan estos días y te dicen, pero bueno, Sara, ¿no vas a hacer el Black Friday? ¿No vas a bajar los precios?
Pues alguna pregunta, pero la mayoría lo comprende perfectamente. Comprende que nosotros trabajamos día a día y que queremos seguirle, poder seguir y continuar con la tienda y poder seguir dándole esa atención tan personalizada que le damos. Y entonces nunca nos han puesto pegas.
¿Te compensa el no sumarte al Black Friday? Y es, porque entiendo que lo haces por convicción, ¿no? Aunque quizá pudieses ganar un poco más de dinero, que no sé si lo has valorado, has hecho tus números, sigues siendo anti-Black Friday porque por convicción crees en la defensa del comercio pequeño. ¿Pero en números esto te compensa?
En números me compensa, sobre todo porque cuando lo haces, yo lo tengo comprobado porque es verdad que los dos primeros años lo hemos hecho, cuando lo haces ese mes se paralizan por completo las ventas. No vendes nada, puedes vender algo a principio de mes, pero pasas los últimos 15 días sin vender nada. Entonces, lo que no has vendido esos 15 días, vale, lo vas a vender ese día. Pero al final, con no hacerlo, tenemos igualmente una venta continuada. Trabajamos un producto diferente, queremos que nuestras clientas vistan diferente y al final lo valoran. Entonces, aunque no tengamos descuento, ellas compran igual.
Hay que decir que no eres la única, que hay otros comercios que se están sumando también al anti-Black Friday. ¿Notas que poco a poco os vais haciendo, sí, vais haciendo ruido y se va entendiendo vuestra no campaña?
Pues sí, poco a poco somos más, poquito a poco, pero cada vez pues las que estamos ahí día a día lo notamos mucho más, incluso a nivel de no hacer un inicio de rebajas tan agresivo y de mantener un poquito la calma, y ahora lo estamos empezando a notar con las propias marcas, que son nuestros proveedores. Cuando ellos siempre lo hacían igualmente, ahora estos proveedores están empezando a darse cuenta de que es infravalorar el producto.
¿Qué es lo que dicen los proveedores? Porque también es parte importante, ¿no?, de este círculo de la compra, la venta y las rebajas.
Pues algunos se suman, pero es eso, esos que están empezando lo hacen sobre todo apoyo a las tiendas, sobre todo de apoyo a todas esas tiendas que nos vamos poco a poco sumando y que estamos ahí a lo largo del año sosteniendo una marca y dándole publicidad a su propia marca, y aunque ellas vendan online igualmente, cada vez nos van apoyando un poquito más.
Pues Sara, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, muchísimas gracias por contarnos vuestra postura. Te deseo mucha suerte con esta no campaña, que vaya muy bien este mes de diciembre. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por un poco darle eco a, pues, a los pequeños, que no nos queremos acoger a la continuidad de todas las campañas de las grandes cadenas y que queremos seguir ahí con un comercio de calidad y de continuidad, y sobre todo por nuestras clientas que están ahí día a día.
Resistiendo y sacando la cabeza a flote, claro que sí. Gracias,
exacto,
que vaya bien.
Muchas gracias, gracias.
Seguro que esta sintonía ya sabes a lo que te invita, ¿verdad? A pasearte por un precioso jardín. El que cada viernes vamos creando con nuestra jardinera Belén Luengo. De nuevo volvemos a hablar del mundo de la jardinería, que siempre ha estado muy influido por el lejano oriente. Y para muestra un botón, la semana pasada te contamos qué eran los kokedama, una técnica en la que las propias raíces de la planta servían como maceta. Y hoy continuamos con las tradiciones milenarias de la jardinería. Vamos a aprender cómo cuidar los bonsáis, una de las plantas más populares del mundo. En la antigua China, las personas ricas lo utilizaban como regalos lujosos, pero luego fueron los japoneses quienes lo adaptaron y le pusieron el nombre de bonsái, que literalmente es plantado en maceta. La madrugada del viernes abrimos la puerta del jardín de la noche de Cope y, como te digo, Belén Luengo, nuestra jardinera, nos cuenta los secretos hoy de los bonsáis. Muy buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues muy bien, deseando contaros un poquito sobre el fascinante mundo de los bonsáis. Y digo lo de un poquito porque ya sabes tú que este arte es amplísimo, existen infinidad de cursos sobre ellos y lo de ser un experto pues lleva su tiempo. Así que hoy nos acercamos así un poquito de puntillas para saber lo principal, para lanzarnos a tener uno y coger un poquillo el gusanillo a aquellos que todavía nos hayan animado.
Venga, pues vamos con el nivel de principiantes, que es el nuestro. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues mira, con los bonsáis tenemos dos opciones. Podemos bien comprar uno ya hechito en un vivero o crearlo nosotros. Y tú ya sabes que a mí me gustan los retos, ¿no? Lo de crearlo nosotros. Y cada vez además se está animando más gente. Uno, porque es mucho más barato. Eso sí, no vamos a tener un bonsái, vamos a tener un pre-bonsái, que luego ya con los años y la paciencia, si nos funciona, se convertirá en un bonsái. Pero oye, también a mí, por ejemplo, me encanta eso de ver crecer las plantas desde pequeñitas, porque oye, tiene más encanto, más emoción, creces, creces con ellas. Entonces, si te parece, vamos al lío con la opción, la del reto, ¿no? La de hacer nosotros el bonsái. Para ello vamos a elegir plantas fáciles de cuidar, para que el reto no sea tan, tan complicado, que tengan bastantes ramas y que sus troncos sean así maderosos. Y otra cosa también es que acepten bien la poda, porque hay plantas que, bueno, que no les gusta que les estén podando todo el rato.
Ah, que también puedo podar un bonsái. O debo.
Lo vas a tener que hacer.
¿Ah,
y
sí?
Mucho.
Uy, qué peligro yo con una tijera y un bonsái de por medio. Vamos a ver de qué plantas estamos hablando. Cuéntanos, Belén.
Bueno, pues mira, yo creo que para empezar, unas buenas plantas, por ejemplo, para interior, serían un clásico, como es el árbol de jade, ¿vale? Que es una planta crasa, que ya de por sí tiene así como los troncos gorditos y que funciona muy bien. Y otro, los ficus. En sus diversas variedades pueden funcionar bien. Y para el exterior, pues yo doy unas cuantas ideas, como son el pino, así facilito, el ílex, que es un primo hermano del boj y que tiene las hojitas pequeñas y que también acepta muy bien la poda, el arce o el enebro, por ejemplo. Y si incluso ya le queremos rizar el rizo y que nuestro bonsái dé flores, la bugambilla también funciona muy bien.
Muy bien, perfecto. Entonces compramos uno y después ¿qué hacemos?
Bueno, pues vamos a empezar con eso que no querías hacer, lo de cortar las ramas que nos sobran. Vamos a empezar por ahí. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, cuando vamos a comprarlo, en general, como con cualquier planta, que cuando la traigamos a casa, la dejemos unas 3 semanas de adaptación al nuevo hogar. Que parece una tontería, pero si ya empezamos a moverla desde que la traemos, entre que la temperatura, la luz, etcétera, es diferente de la tienda donde estaba, pues se nos puede incluso morir. Entonces la dejamos 3 semanitas ahí en casa tranquilamente, que se adapte. Si está en periodo de echar flores, ni la tocamos ni la podamos porque nos vamos a quedar luego sin flores. Y pasado ya ese tiempo de adaptación, le vamos a buscar un tiesto adecuado.
Sí.
Los típicos de bonsáis que son con poquito fondo. ¿Para qué? Para que las raíces, en vez de crecer para abajo, que sería lo normal, crezcan hacia los lados.
Qué curioso, ¿no? A lo ancho.
Sí, ahí está una de las curiosidades del bonsái. Después, importante, la tierra. Suele ser tierra especial. ¿Especial por qué? Porque tiene que ser una tierra que drene muy bien, pero que a su vez retenga los nutrientes. Entonces, podemos hacer una mezcla entre el sustrato universal, la tierra esta que sirve para todo, echarle un poquito de gravilla y un poquito de compost. Pero si no nos queremos complicar, pues en las tiendas de plantas tenemos directamente tierra ya lista para bonsáis. Pues compramos una bolsita, que tampoco, como el bonsái no necesita mucha tierra, no nos va a salir muy caro.
¿Tiene que ser tierra para bonsáis específicamente o valdría la tierra que compramos para cualquier planta?
En principio mejor para bonsáis, o hacer la mezcla que digo de la tierra normal con un poquito de gravilla y compost. Para
vale.
Eso, para que tenga mucho drenaje y no se quede el agua encharcada, pero a su vez que retenga los nutrientes, porque si drena demasiado pero no retiene, pues también le falta al final al bonsái eso. Entonces, yo aquí sí que me animo a que se compre la tierra para bonsáis. Bueno, pues una vez hemos adquirido la tierra, lo que vamos a hacer antes de plantarlo es podarle las raíces. Le pondremos ya, una vez podadas las raíces, en el tiesto, cubriremos bien con esa tierra especial, miramos si las ramas necesitan alguna poda más y después lo meteremos en un barreño para regarlo bien, que se impregne bien de agua, y después lo dejaremos escurrir al sol. Con eso ya lo tenemos listo para comenzar.
Pues una vez creado, Belén, ahora toca lo más difícil, que es mantenerlo. Si te parece, lo dejamos para el siguiente capítulo, que vamos a dedicar el próximo viernes a los bonsáis. Muchísimas gracias una semana más por descubrirnos el mundo de la jardinería. Quien quiera saber más, te localiza en Instagram en tu cuenta @entreelverde, con un guión bajo entre cada palabra. Nos encontramos, Belén, en 7 días. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y así, casi sin darnos cuenta, Carlos Márquez, vamos a llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, aquí, pues sudando como sudábamos de pequeñitos cuando estábamos jugando en la calle. Nos están llegando muchísimos mensajes que nos están recordando esa infancia que tuvimos en la calle, esas rodillas desolladas totalmente, esas mangas llenas de moco, porque a pesar de que hacía un frío terrible a estas alturas del año,
salíamos a la calle, pasamontañas, por favor.
Sí, o con el verdugo.
Castigo. El verdugo.
El verdugo, el pasamontañas tal que tal, pero el verdugo...
¿No es lo mismo?
No, pasamontañas, si mal no tengo entendido, creo que solamente la parte de arriba, y verdugo es, pues sí, la capucha que te tapa, que solamente te deja, pues bueno, o los ojillos y cara, pero que te tapa cabezas, oreja y cuello, todo a la vez.
Son iguales, ¿eh? Estoy aquí cotilleando en internet.
Echa un vistazo. Yo creo que verdugo es más completo, digamos, y el pasamontañas... pues ya dudo de mí mismo.
Da igual, en cualquier caso los dos eran horrorosos.
Efectivamente.
Y a mí me daba una grima cuando con el vaho se quedaba eso humedecido.
Sí.
Y te rechinaban los dientes con la lana.
Sí, ay, ay, ay.
Eso es un recuerdo de infancia horroroso.
Qué grima me está dando. Como cuando te dicen lo de morder una toalla. Ay, qué grima, no puedo con esas cosas. Ay,
yo tampoco.
Nada, fuera grima. Ojo, que también estás abriendo el melón de la estética de los años 80, que a mí me parece fantástica. 80, 70, 60.
Yo no he castigado a mi hija con un verdugo. Le he puesto su braguita así para su buff. Y su gorrito, ya está.
Perfecto, pero mención aparte es esas pintas que teníamos nosotros en los años, ya digo, 70, 60, 80, 90 incluso también, que menos mal que los hijos hemos ido teniendo un poquito mejor de mejor gusto que nuestros padres a la hora de vestir a las criaturas.
Es que para nuestros padres nos abrigaban mucho.
Eso es lo importante.
No le da frío en las orejas.
No importaba la moda, importaba la supervivencia de nuestros hijos. Esa es la actitud, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar mensajes que nos están enviando a nuestros queridos búhos al 661-201-512 y que nos hablan de a qué jugaban ellos cuando eran unos chavales. Vamos a escuchar a Saltarina, vamos a escuchar a Ángel y vamos a escuchar a Mari Carmen Castro, a ver a qué jugaban ellos.
En verano lo que más jugábamos era o al brilet o al boli y caco, pero en invierno jugaba muchísimo al guá, como le llamábamos nosotros, y al pincho.
Rompíamos muchas zapatillas, pero se cosían, se remendaban y ya está.
Canicas, a los cromos, y en tiempos de guerra contra el barrio vecino nos separaba el cauce de un río seco y allí pues nos abríamos la cabeza entre unos y otros.
Claro que sí, hombre, qué Mira, juego más sano.
Me ha encantado el mensaje del oyente que hablaba de las zapatillas, ¿no? Que gastaban y que se remendaban, porque
sí.
Yo montaba mucho en bici, pero en bicicleta sin frenos. No me preguntes por qué.
Pues ahí entonces, los frenos sabemos dónde iban.
a las zapatillas y eran las típicas bambas de toda la vida que acababan pues quemadas, sin dibujo, por debajo de tanto frenar con las zapatillas.
En un momentito escuchamos más mensajes que nos enviáis a nuestro WhatsApp y a las redes sociales en Facebook @ La Noche de Cope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Concha, religiosa benedictina en Zamora.
Los monasterios benedictinos siempre cuentan con huéspedes, a quienes San Benito dice en su regla, que es un documento del siglo VI, se les reciba como a Cristo en persona. ¿Cómo se acogerá a alguien que en realidad es Jesús? Con respeto, con cariño, con alegría, emoción. Más si quien acoge, como en mi caso, tiene una naturaleza, una personalidad contemplativa, monástica.